Ya hemos visto cómo está la rebatinga en el Congreso por el presupuesto de egresos de la Federación 2022. Uno de los organismos más afectados será el Instituto Nacional Electoral, aunque dice la 4T que tiene dinero suficiente para organizar la revocación de mandato del año que entra. Ayer nos dijo el secretario de la Comisión de Presupuesto en este espacio que de 19 mil millones tiene 25 mil millones en línea, así es que pues tiene 6 mil millones más, que sí le alcanza. El secretario de Gobernación también dice que sí le alcanza, que utilicen los fideicomisos. El INE dice, no, pues no podemos andar jugando con dinero de otras carteras. En fin, en la línea telefónica de W Radio se encuentra Ciro Murayama, es consejero del Instituto Nacional Electoral. Ciro, ¿cómo estás?
Enrique, muy buenas tardes, un gusto estar en tu espacio.
¿Sí les alcanza, dice la 4T, que sí tiene lana?
Pues mira, la verdad es que hay que decirlo con toda claridad. Ellos dicen que tenemos el mismo presupuesto que en 2019, que es un año postelectoral, es decir, si después de la elección del 18, en 19 tuvieron un presupuesto equivalente, ¿por qué en 2022 no van a tener un presupuesto que es un año después de elección federal equivalente? Pues el problema es que en 2019 no hubo revocación de mandato y ahora sí está previsto en la Constitución que pueda ocurrir, de tal manera que los propios diputados de la bancada mayoritaria están desconociendo a la revocación de mandato como una elección nacional, que es de lo que se trata realmente. Entonces ellos mismos están pues evidenciando su falta de comprensión de este ejercicio democrático y el castigo al INE, porque si te dan lo mismo en un año donde hay revocación de mandato, que cuando no existía constitucionalmente la figura, pues están exhibiendo este desconocimiento. Por otro lado, lo que tiene que ver con los fideicomisos, la verdad hay que decirlo, se explica muy fácilmente. En el INE hay dos fideicomisos que tienen 626 millones de pesos, la sexta parte de los 3.830 millones que necesitamos para la revocación de mandato. ¿Y para qué son los fideicomisos que tiene el INE? Uno es para pagar el pasivo laboral, es decir, para darle a la gente el pago que por ley le corresponde cuando se jubila, cuando se retira de su servicio público. Y el INE, que es una institución que tiene 30 años, pues hay compañeros que fueron fundadores, compañeros y compañeras, que pues ya se están retirando y les tienes que pagar sus 20 días por año laborado. Para eso se va ese fideicomiso, es decir, para cumplir tus obligaciones patronales. Nosotros no podríamos tomar ese dinero para ir a instalar casillas porque estaríamos violando los derechos de los trabajadores. Y el otro fideicomiso es para darle mantenimiento a nuestras instalaciones y en particular para reponer los equipos de los módulos de atención ciudadana, que es donde la gente saca su credencial para votar.
O sea, sí está muy cara, sí está muy caro, es muy caro la revocación de mandato, 3,000 millones se plantea el INE, ¿no?
Pues no, a ver, cuando tú convocas en un país como México a 91 millones de electores a las urnas, hay que poner urnas, y claro que eso implica una inversión pública considerable. Si fuéramos un país centroamericano de 3 millones de electores, pues sería mucho más barato, pero somos México y es un país muy grande.
Oye, ¿no se puede comparar con el llamado que se hizo a la consulta para los expresidentes y todo esto? El llamado que se hizo versus el número de participantes, dividirlo entre el presupuesto que se ejerció y a cuánto nos costó el voto para la revocación de mandatos, ¿podría salir muy caro el voto si no hay participación?
Bueno, pero eso no es el problema del INE. El INE tiene que poner una casilla ahí donde estén los electores. Por cada 100 electores hay que poner una casilla.
Independientemente
de hecho, la ley
si
que
van,
acaba
van,
de
etcétera.
Aprobar, pues sí, imagínate que nosotros solo pusiéramos casillas donde creemos que es la gente. ¿Con qué criterio decidimos nosotros que van a ir o no a votar? Sería violar los derechos políticos de la ciudadanía. Realmente tomémonos en serio las cosas. En una elección presidencial tampoco vota el 100% de la gente y ponemos casillas en todos los rincones del país. En una elección para que se vaya el presidente tenemos que poner casillas en todos los rincones del país.
Oye, Ciro, ¿cuál es el problema de fondo? ¿El ataque o los ataques contra el INE desde la 4T, sea el gobierno federal, o sea el presidente, o sean los partidarios, simpatizantes? Ha estado rudo, rudísimo Rivera, y la oposición defendiendo al INE, una oposición pues así como la tenemos también en este país, está entre la espada y la pared del INE, ¿eh?
Pues mira, yo lo que creo es que estamos ante un momento muy preocupante, muy delicado, porque es la primera vez en la historia en que hay una elección nacional donde la Cámara de Diputados no da los recursos para que los ciudadanos ejerzan sus derechos político-electorales. Es muy miope pensar que es un castigo al INE. Es un castigo a los derechos de la gente que quiera participar en la revocación. Y segundo, hay una consecuencia evidente que es empezar a dañar la capacidad operativa del INE, que es la institución civil con más prestigio entre la ciudadanía, así lo muestran las encuestas del INEGI, mucho más incluso que la propia Presidencia de la República, y dado que no pudieron cooptar al INE, dado que no lo pudieron intimidar, ahora hay una estrategia para lesionarlo financieramente con un recorte presupuestal desmedido.
O sea, es como decir, oigan, recortamos al INE, el INE reclama, sale mal la revocación de mandato, y dice, ya ven, el INE, qué mala onda fue.
Yo digo que se trata de un ataque, de un golpe al INE, crónica de un golpe anunciado, que tiene tres episodios. El primer acto es, INE, haz la revocación. Segundo acto, no te doy dinero. Tercer acto, INE, te acuso de ineficiente y quiero trastornar tu autonomía, afectar tu independencia y tener un árbitro a modo. Eso es lo que está pasando, es decir, hay un tufo autoritario detrás de toda esta operación.
Bueno, pues estaremos viendo en qué acaba. Hay un montón de reservas al presupuesto y las están discutiendo y quizás se tarden hasta el domingo, hasta el lunes del puente, ¿eh?
Bueno, lo que no hay es deliberación racional e informada, ¿no?
Pues estaremos viendo en qué acaban las reservas y en qué acaba el presupuesto del INE para el 2022. Ciro, gracias por estos minutos, como siempre.
No, al contrario, Enrique, gracias a ti por permitirme el espacio. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Ahí está Ciro Murayama, es consejero del Instituto Nacional Electoral. Son las 6 de la tarde, ya con 10 minutos, mientras...